Escucha Libertad FM.
El amor se alimenta de la imaginación, que nos hace más sabios que lo que sabemos, mejores de lo que sentimos, más nobles que lo que somos, que nos capacita para ver la vida como un todo, que es lo único que nos permite comprender a los demás en sus relaciones, así reales como ideales. Solo lo bello y bellamente concebido alimenta el amor. Pero el odio se nutre de cualquier cosa. Nuestra infausta y lamentabilísima amistad ha acabado en ruina e infamia pública para mí. Pero el recuerdo de nuestro antiguo afecto me acompaña a menudo. Y la idea de que el aborrecimiento, la amargura y el desprecio ocupen para siempre ese lugar de mi corazón que en otro tiempo ocupó el amor, me resulta muy triste.
Extraído de De Profundis, desde las profundidades, por Oscar Wilde. Carta épica dedicada amargamente a su joven y destructivo amante, Lord Alfred Douglas, familiarmente Bossy, hijo de los marqueses de Queensberry, la cual fue escrita en la cárcel de Reading entre enero y marzo de 1897.
Libertad FM. Una cita con las letras.
Escucha Libertad FM.
Rebobina tu vinilo, cambia de horario. Ahora nos levantamos con humor, diversión y mucha música cada mañana de fin de semana desde las 7. Entrevistas, repaso a nuestro top 10. Recuerda, rebobina tu vinilo ahora sábados y domingos desde las 7. Escúchanos en Libertad FM y en nuestra red de emisoras.
Rebobina tu vinilo, Tony Díaz.
Libertad FM, somos música.
Ya está aquí la escalera de la dependencia, los sábados de 10 a 12 en la radio de la salud y la solidaridad, en Libertad FM. Escalera de la dependencia, un programa diferente para toda la familia.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Enfermedades Raras, un programa dirigido y presentado por Antonio Armas.
Muy buenas tardes, otro martes, y hoy vamos a hablar de una enfermedad poco frecuente que afecta a las partes nobles, y a algunos órganos aledaños a las mismas. Vamos a hablar de la estrofia vesical. La palabra estrofia se deriva de la palabra griega estriphein, que literalmente significa vuelta o giro de dentro a fuera. La estrofia de la vejiga es una malformación de la vejiga y uretra, en la que la vejiga ha girado de adentro a fuera. La uretra, que es el canal que lleva la orina fuera del cuerpo, no se ha formado completamente. Esto se llama epispadias. En chicos, el pene tiene apariencia aplastada y podría estar levantado, alzado hacia el abdomen. En las niñas, la uretra abierta es localizada entre un clítoris dividido y el labio menor. En nuestra sección de música raramente escuchada nos vamos a ir a Colombia y vamos a poner un temita. Bueno, no vamos a poner un temita, nos vamos a poner el himno nacional, ¿no? Pues adentro. Primera invitada vamos a contar con la inestimable presencia de la doctora doña María José Martínez Urrutia. Ella desempeña su labor en el Servicio de Urología Pediátrica del Hospital Materno Infantil La Paz de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Urrutia.
Muy buenas.
Doctora, me ha venido a la cabeza, no sé si usted conoce un clásico de cine de una película de José Luis Ozores de los años 50 que se llamaba Urrutia al gafe.
Pues no, no tengo el gusto de conocerlo.
Se lo digo porque es una película absolutamente recomendable. Usted reconoce a José Luis Ozores.
Sí.
Y bueno, es solamente un breve comentario que no tiene nada que ver con nuestra conversación. Bueno, primero, muchísimas gracias por participar en este programa, porque además vamos a hablar de una enfermedad, como he dicho al principio, que afecta a las partes nobles, ¿no?, y órganos aledaños del mismo.
Sí, no solamente es un placer colaborar, sino también un deber que tenemos los profesionales con vosotros, los medios.
Doctora, estamos hablando de una malformación congénita. ¿Esto qué significa?
Pues esto quiere decir que el niño nace con ella. Lo vemos en el momento del nacimiento. Entonces, no es lo mismo que decir que lo ha heredado, pero sí que lo presenta cuando ha nacido.
¿Y a qué afecta esta enfermedad?
Pues fundamentalmente al aparato urinario y también al aparato genital.
Yo generalmente intento calificar las enfermedades raras como muy puñeteras, puñeteras y puñeteritas. ¿Esta enfermedad es grave?
Es una enfermedad grave. Más que enfermedad, malformación, porque el paciente en realidad se siente sano, pero tiene un gran problema, ¿no? Y no es grave porque afecte a la vida del niño. Su vida no corre peligro, pero sí por todos los problemas y todas las consecuencias que le va a conllevar a lo largo de su vida. Tiene como hándicap fundamental el alcanzar la continencia urinaria.
Al ser una enfermedad poco frecuente, ¿qué incidencia tiene más o menos? Y reincido con lo de más o menos en la población.
Pues en general se dice que es de uno por cada 10.000 o incluso hasta 50.000 nacidos, pero el registro que existe en España de malformaciones congénitas establece la incidencia en uno de cada 35.000 nacidos. Y es más frecuente también en los varones que en las mujeres.
Bueno, he leído que hasta tres veces más frecuente.
Sí, sí, sí. Es así.
Vamos a ver, doctora, vamos a ir desgranando este melón. Yo le voy a ir haciendo una serie de preguntas y usted me las va contestando de una manera breve, si le parece, para que podamos entenderla.
Muy bien.
Esta enfermedad afecta principalmente a la vejiga, ¿no?
Digamos que el problema fundamental es que la vejiga ha quedado abierta, y ha quedado abierta y expuesta al exterior. Pero en su grado, digamos, intermedio, también afecta a la vía urinaria externa, que ya es la uretra. Podría ser una expresión más pequeña dentro de un espectro de malformaciones en el que solamente se encuentre afectada la uretra. Pero en el grado mediano es vejiga y uretra. Y en el grado máximo de los problemas de estrofia, pues ya también está implicado el intestino.
Díganos brevemente qué función tiene la vejiga.
pues la vejiga es un órgano fundamental para almacenar la orina que han producido los riñones y emitirla al exterior cuando está llena.
Perfecto. Además, esta enfermedad afecta a los huesos del pubis, ¿no?
Bueno, porque dentro de las malformaciones lo más llamativo que tiene es lo que decimos estrofia vesical, pero luego tiene otra serie de pequeñas anomalías que forman todo el complejo. Y en la pelvis, la parte ósea, la parte de la cadera que hablamos, pues por delante la pelvis ósea se cierra con unos huesos que se llama el pubis. Estos huesos no están completamente juntos y forma parte de que permita la salida de la vejiga. Eso también tiene pues su importancia porque el pene, por este problema de que los huesos están separaditos, el pene se queda más acortado y también tiene esa disposición que decimos nosotros que está con una incurvación. El pene mira hacia el ombligo y eso pues tiene sus repercusiones que hay que tratar.
Claro, lógicamente. Doctora, ¿es una enfermedad de fácil diagnóstico? ¿Es una enfermedad de diagnóstico una vez que la persona ya ha nacido? ¿Es una enfermedad que puede tener un diagnóstico antenatal?
Pues hasta ahora, hasta hace muy pocos años, el diagnóstico era cuando el niño nace. Naces con el problema y nada más en el paritorio te lo diagnostican. Pero ahora sí que es frecuente, llevamos ya varios años, en donde se acentúa más, ya se sabe el diagnóstico prenatal. Entonces, niños que reiteradamente en las exploraciones ecográficas antes de nacer no se le puede ver la vejiga de la orina, ya hay que pensar en ese diagnóstico. Entonces se pueden hacer otros estudios más importantes y confirmarlo. Pero siempre la confirmación será ante el hallazgo cuando nazca. Pero sí que ya sabemos con antelación si el feto es portador del problema o no.
¿Cuándo debería hacerse una persona un diagnóstico antenatal?
Pues en España está muy regulado eso y se hace como 3 estudios ecográficos antes de nacer y digamos que en el que se detectan las malformaciones es a partir de las 20 semanas de gestación.
Es decir, ni siquiera solicitar el identificar la estrofia vesical ya se puede identificar por las ecografías que usted me comenta.
Eso es. Ya los ginecólogos que se dedican a esta ecografía y a la fisiopatología fetal, ellos están ya muy entrenados y ya es difícil que se escape estos diagnósticos.
Vamos a las causas, doctora. ¿Qué causas son las que producen esta enfermedad?
Pues no lo sabemos. Es triste, pero no se sabe. La causa, en realidad, por la cual se produce, no se sabe. Hay un patrón de herencia que no está completamente identificado, pero sí se sabe que hay casos de estrofia familiar y que incluso el riesgo de padecer estrofia en la descendencia de un paciente que ha tenido estrofia es mucho más alto que para la población normal, pero eso no está todavía estudiado. Y lo que sí tenemos pues son factores relacionados que pueden modificar o aumentar, por así decir, la incidencia de la malformación. Hay algunos fármacos que se utiliza para tratar la hipertrofia prostática en los varones, en este caso sería el padre, que puede provocar este tipo de anomalía en el feto que han engendrado. O incluso la fertilización in vitro, las gestaciones que se hacen con ayuda de fertilización in vitro, pues también ha aumentado el índice de estos problemas. Y también pues se sabe que las madres gestantes con edad más joven, pues también tienen como una mayor predisposición a presentar este tipo de malformaciones.
Doctora, luego hablaremos de los tratamientos, que a ver, los hilos, como las meigas. Pero evidentemente, si conociéramos las causas, posiblemente atajaríamos la enfermedad con unos tratamientos mucho más adecuados, ¿o no?
Pues todo lo que conlleva el diagnóstico anterior, es decir, prenatal, pues claramente, si uno pudiera evitarlo, no daríamos lugar a eso, ¿no? Lo que muchas veces cuestionan los padres, si lo tiene, como con otro tipo de malformaciones, ¿por qué no me los tratan antes, no? No, eso no, todavía no está desarrollado ese camino.
Una vez que han comunicado a unos padres que van a tener un niño o una niña, en este caso ya he dicho que lo más frecuente es que ocurra en los varones, bueno, pues me imagino, pues hay una serie de shocks, etcétera, etcétera, que ya lo hablaríamos con un psicólogo, pero llegan a ustedes, a los doctores, y les dicen, bueno, pero tranquilos porque hay tratamientos quirúrgicos. Y por lo que leo, este tratamiento quirúrgico se realiza por estadios, ¿no?
Sí, bueno, hay muchas formas, como todo en la medicina, cada uno quiere poner su personalidad a la hora de tratar, ¿no? Pero la manera más consensuada que hay de tratar estos problemas es hacerlo por estadios. Entonces se establece, se reconoce un estadio que es la primera intervención que se hace en las primeras horas de la vida, de una manera urgente, que es cerrar la vejiga, quitar lo que llama la atención del recién nacido, la malformación, y luego ya dejar para más adelante la reconstrucción del pene, que sería también con la uretra, que eso se hace hacia los 2 años de edad, y luego ya pues dedicarnos hacia los 4 o 5 años para el tratamiento más específico de la incontinencia, que es en realidad el hándicap más importante de este problema.
¿Y este tratamiento de la incontinencia urinaria ahora mismo es de por vida o ya llega un momento que se logra controlar?
Bueno, se estima con este tipo de tratamiento, digamos, de por estadios y sin grandes complicaciones, pues aproximadamente la continencia estimada para estos pacientes está entre el 70 y el 80%. Eso normalmente se alcanza hacia la edad de la pubertad, de este porcentaje de niños están secos. Y luego los que no están secos, porque nosotros en estas malformaciones nos guiamos más que por decir continencia en sí, que ya sabemos que el continente es aquel que desea hacer una micción, la hace voluntariamente y entre una y otra nos ha mojado, eso requiere una situación muy buena, pero aquí con que el paciente entre una vez que vaya a orinar y otra esté seco, digamos que sea un resultado muy aceptable, ¿no? Cuando no ocurre eso, pues entonces ya hay que pensar en que hay que ayudarle de otras maneras, que también se puede completar el tratamiento hasta que el paciente tenga una vida social buena, que la tiene.
Yo creo que lo que me ha contestado ahora mismo son los objetivos del tratamiento, ¿no?
Sí, bueno, los objetivos diríamos que todos nos lanzaríamos primero a que estén secos. Pues no, cuando se lo planteamos a los padres, los objetivos que persigue uno, lo primero es cuidar la función renal, porque... es verdad que hablamos de la orina y de la incontinencia, pero si uno quiere dejar a un paciente, por así decirlo, que no moje, nunca debe ser a costa de que lo pongamos en peligro la función de sus riñones. Y una vez que nos marcamos el tratamiento con ese objetivo, el segundo es que el paciente, si no es continente, que esté seco, que entre periodo y periodo de ir a orinar, él no moje. Y luego, pues por supuesto, cuidar la apariencia estética, que es muy importante. Que sea lo más parecido a la situación normal de cualquier varón o cualquier mujer. Y luego, pues permitirle que tengan una vida sexual plena.
Luego, más tarde, vamos a contar con la presencia de una sexóloga especialista.
Sí.
Porque creo que es una enfermedad para hablar de sexualidad, no de sexo, que es una de las preguntas que le haré luego yo a la especialista. ¿Qué problemas frecuentes nos encontramos de esta enfermedad?
Pues los problemas van desde, por ejemplo, la vejiga, una vez que la hemos cerrado y no crece de manera adecuada. Es una vejiga que ha estado expuesta, que ha estado abierta y uno la cierra reconstruyéndola y pensando que va a funcionar perfecta. Muchos de ellos no crecen, se quedan muy pequeñitas las vejigas y eso pues hay que ampliarlo. Entonces hay que recurrir a dar un tratamiento para ampliar esa vejiga, que hoy por hoy pues recurrimos a coger un trocito de intestino que nos sirva para ampliar esa cavidad. El otro problema que es muy frecuente pues es el que se puede arrastrar porque la continencia, como hemos dicho, no sea perfecta. Y son niños que con los ejercicios pierden más y entonces necesitan a esos 3 estadios que hemos hablado como que están establecidos, pues luego complementarlo con otro tipo de tratamiento para reforzar ese grado de continencia. Otro problema frecuente es el pene. En los varones pues hay que ir con la intención de corregir esa incurvación que le llamamos dorsal, porque el pene mira hacia el ombligo, y que claro, si no se corrige, pues le está provocando una erección normal, anormal, y eso le impide una vida sexual, claro. En las mujeres, pues el problema genital es menor, pero también existe. El que tengas el clítoris bífido, pues no tiene mayor trascendencia. También se puede hacer la cirugía y se reconstruye. El problema reside en que las vaginas suelen ser un poquito estrechas a su entrada, entonces precisan de una cirugía plástica para ampliarla, pero es una cirugía sencilla, llevadera. Y luego hay un problema muy frecuente que tampoco podemos olvidar, que es la ansiedad y la depresión, que eso le acompaña muchas veces en la infancia a estos niños y llegan a tener una baja estima personal. Eso hay que atacarlo desde el principio.
¿Estas personas miccionan, orinan en relación a proporcionalmente al líquido que ingieren, o miccionan más que otras personas si consumieran la misma cantidad de líquidos?
Quizás lo que me quiere preguntar es si van más veces al baño.
Efectivamente,
¿no? Sí, normalmente cada uno tiene ya su estrategia, porque si no ha crecido la vejiga adecuadamente, pues tienen que ir más veces para compensar esa menor capacidad que tienen, dentro de un límite. Normalmente ellos pueden ir a orinar en un tiempo de 2 horas y media a 3, es el límite que establecemos como normal.
Bien, ¿y esta enfermedad qué tipo de secuelas deja, doctora?
Pues secuelas, me gusta hablar de ellas de dos tipos. Las secuelas que son propias de la malformación en sí, y aquellas secuelas que en realidad son consecuencia de los tratamientos que hemos aplicado. Entonces, las propias de la malformación, pues son pacientes que con mucha frecuencia tienen también acompañado un prolapso en el recto. El recto, que es la parte final, en el ano, pues con los esfuerzos, como esa estructura final que ha sido la vejiga, los huesos de la pelvis, el pubis, todo el periné, la parte genital, está afectada por la malformación. También la parte distal del intestino está ligeramente afectada y con frecuencia la mucosa rectal se prolapsa. Es una cosa leve, pero también es algo que arrastran. El pene acortado. El pene en realidad no es que sea corto, sino que como los huesos del pubis, hemos dicho, están separados en esa malformación, al estar separados y ellos implantarse debajo de las ramas del pubis, lo que hacen es que están como más abiertos. Y los niños, los adolescentes se quejan de esa cortedad de pene, ¿no?
Pero
que también en la cirugía trata uno de aproximarlos con idea de mejorar esa longitud.
Es decir, que lo que está es retraído.
Sí, bueno, están separados. Es una anomalía en la que está más ancho. Y al estar más ancho, como el pene tiene dos cuerpos cavernosos que se juntan en la línea media y avanzan hacia el exterior, pues si estás muy abierto, estás como acortado, ¿no?
Uh-huh.
La vagina también es más cortita en las mujeres, pero no suele tener problemas para la fecundidad. Y lo que sí le suele ocurrir a las niñas mayores, incluso las que han tenido ya algún hijo, el prolapso uterino. Esas son secuelas propias de que la malformación se acompaña. Y luego, de las cirugías que nosotros hacemos, pues digamos que la secuela más frecuente es el cálculo, los cálculos, la litiasis, lo que decimos los problemas de cálculo urinario, porque son vejigas que no vacían con la normalidad que tienen y entonces la orina se estanca, unas veces por unos motivos, otras veces por otros, y el cálculo vesical pues es bastante frecuente. Y en el varón también es frecuente lo que llamamos la eyaculación retrógrada. A consecuencia de toda esta reconstrucción que estamos hablando, pues la eyaculación, que es el producto que sale por unos orificios procedentes de los conductos deferenciales, en donde van por los espermatozoides, en vez de salir desde donde están hacia el exterior directamente, se quedan hacia la vejiga y entonces salen con la orina. Y eso, pues a la hora de concebir, pues también tiene su problema, ¿no? No, por eso no dejan de tener paternidad, pero sí que puede añadir una secuela importante.
Es decir, estas personas pueden llegar a tener una actividad sexual plena, aunque me imagino que
sí,
a lo mejor la tendrá menor, más que por el problema físico. Estoy hablando en alto, doctora.
Sí.
Por el
sí.
problema psicológico.
Pues, hombre, ya tenemos la experiencia, digamos, en el tiempo, que esto ya hay varios niños, incluso ya tenemos padres de familia y madres que han tenido estrofia vesical ellos. Y bueno, pues en las encuestas, normalmente ellos cuando tienen, muchos de ellos el problema inicia en que no son capaces de dar el paso a tener una pareja.
Claro.
Pero cuando la tienen, ellos reconocen que sus relaciones son satisfactorias. Y eso está muy muy importante a la hora que los psicólogos que ya trabajan con ellos lo saben. ¿Por qué? Pues porque el niño de 14, 15, 18 años no se atreve a sincerarse con la persona que le gusta, ¿no? Pero en el momento que lo hace, hay que saber que sí, que le aceptan y que sus relaciones son satisfactorias y conciben hijos.
Doctora, vamos a ver.
Sí.
¿Por dónde van los tiros de la investigación a nivel mundial o en España sobre esta enfermedad para poder detectar las causas, que es lo que hablábamos al principio, y poder minimizar que esta enfermedad llegue a término? ¿Cómo está el asunto?
Pues el asunto está bastante, digamos, en mantilla, bastante parado. Lo que sí se está estudiando en cuanto a causa, más que causa, el conocer el patrón del genético. Hay estudios en Alemania que están ya muy avanzados para conocer si es un gen el que tiene una expresividad variable o si son varios genes los que están alterados, pero concluyente no hay nada. Y en cuanto a investigación directamente a evitar la anomalía, como no sabemos, no hay un estudio ni hay ninguna investigación en marcha ahora mismo. Se avanza y se estudia en dirección a qué puedo yo tratar mejor la vejiga. Es decir, una vez que tengo el problema, ¿cómo mejoro esos niños que sus vejigas no dan de sí y tengo que recurrir a un trozo de intestino? Si hay algún otro producto ahora de cultivos celulares para que yo pueda cambiar o sustituir o ampliar la vejiga con eso. Por ahí va más la investigación que a la causa en sí.
Al ser una enfermedad, como usted está diciendo, de un desconocimiento elevado, ¿esta enfermedad la podríamos calificar como una enfermedad idiopática?
Bueno, idiopático es cuando uno no lo sabe. Ajá. Entonces tendríamos que claudicar y decir que no sabemos por qué se produce.
Le entiendo.
No nos gusta, pero hay que claudicar así, hasta que se sepa.
Doctora, yo soy padre y diagnostican en el feto de que está dentro de mi mujer pues que vamos a tener un niño o una niña. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Aparte de llevarme un sofocón, que eso está claro, pero ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
Es una pregunta muy importante porque hoy el diagnóstico prenatal está en todos los centros ginecológicos y es muy bueno saber eso. Pues lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto con un centro de referencia para tratamiento de la estrofia vesical que existe. ¿Por qué? Pues porque esos son los sitios en donde se tiene la experiencia acumulada. Son casos muy raros y hay muy pocos y no va cada uno a tratar el paciente que le toque. Entonces se remite al centro de referencia. Allí hay un equipo multidisciplinar que puede tratar cada uno de los problemas que precise el paciente. Y luego es también importante ahora cuando los padres saben que su feto, que su futuro bebé tiene ese problema, hay que informarles de en qué consiste ese problema y qué perspectivas tiene, porque ellos lo esperan y a veces pues llevan un sufrimiento innecesario que se le puede aclarar desde ese momento. Otro dato importante es el poder coordinar ese parto, que ese niño ha podido ser diagnosticado en Almería, en Murcia, en San Sebastián. Tú puedes coordinar dónde vas a tener tu hijo y quién te lo va a tratar en las primeras 24 horas de vida. Y una vez que ya hemos visto eso, pues lo que ya tenemos que pensar es que el niño ya está dirigido y informarles también de que el problema no acaba cuando uno hace las tres cirugías, esos estadios a los que nos referíamos, sino que son pacientes que necesitan una atención mantenida prácticamente a lo largo de toda la vida. Entonces, esos centros de referencia tienen que comprometerse en aceptar a este tipo de pacientes, en darle el soporte suficiente y que cuando el niño ya ha completado su tratamiento y necesita la asistencia para un centro de adultos, ellos mismos se lo puedan garantizar para facilitar esa transición, porque si no, pues entra un gran descontrol en la zona de la vida en la que ya no eres niño, pero eres joven y siguen necesitando una atención constante.
Doctora,
eso es lo que diríamos a los padres.
Yo le quisiera decir muchísimas gracias por haber sido nuestro centro de referencia de información sobre esta enfermedad, por habernoslo dejado tan claro. Usted la verdad es una persona que habla muy clarito y nos ha hecho entender muy bien la enfermedad. Muchas gracias por su tiempo.
Me alegro.
Y muchísimas gracias en nombre de todos aquellos pacientes que usted y otras personas como usted tratan día a día y son capaces de mejorar la vida de estos pacientes. Ha sido un verdadero placer tenerla en mi programa, doctora.
Pues nada, muchas gracias y muchas a vosotros por hacer este tipo de programas.
Muy buenas tardes.
Adiós.
Y nos vamos a ir con otra cancioncita, ¿no? Colombiana.
Te quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma.
Como es habitual en el programa, contamos con la presencia de una representante, un representante de una asociación, federación o fundación. En este caso, contamos con doña Patricia Vieira. Ella es presidenta de la Asociación de Estrofia Vesical. Señora Vieira, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Señora Vieira, agradecerle las conversaciones que hemos tenido previas, los emails para hacer posible este programa. Y creo que vamos a entrar en materia, si le parece bien.
Perfecto.
Señora Vieira, ¿cuándo y cómo se produce el que se reúnan una serie de personas en una cafetería o lo que fuere y hacer un complot para organizar una asociación y decidir de una manera tajante, tenemos que luchar contra esto?
Bueno, en nuestro caso, la verdad es que la idea partió de un médico que atendía a estos pacientes y que, como eran pacientes de distintas partes de España, pues se dio cuenta de que si no se juntaban por el medio de alguna asociación no iban a tener contacto nunca. El doctor Jaureguizas de La Paz fue el que dio el primer impulso a la asociación. Esta primera asociación no tuvo muchos años de vigencia, pero en 1999... se volvió a refundar lo que es la SECSPE de ahora.
En 1999, es decir, ya tenemos una...
Sí, en 1990 fue la primera, el primer intento, pero que no acabó de cuajar. En 1999 se refundó y hasta hoy.
¿Cuánta gente forma parte de la asociación de asociados que paguen?
Bueno,
la cosa está muy achuchada.
Socios somos unos 300, pero en realidad los que pagan varían, pues según también la crisis de cada uno.
Claro.
Y bueno, pues los hay que van y vuelven según su situación económica.
Señora Vieira, es como su asociación es una asociación profesionalizada, me imagino que contarán con la inestimable ayuda de personas que son los que realmente en el día a día junto con usted están haciendo capaz que esta asociación funcione. ¿Cuánta gente tienen ahora mismo en la asociación? Psicólogos, terapeutas, no sé, ¿qué gente
pues,
tienen?
Pues nuestra asociación es una asociación de voluntarios. En realidad no tenemos a nadie contratado, todo el mundo que trabaja para esta asociación lo hace de forma completamente altruista. Entonces sí, contamos con una psicóloga colaboradora, pues simplemente porque es amiga de una persona con una hija afectada que conoció la situación y que se ofreció. Y tenemos una junta directiva formada por padres, afectados, etcétera, que todos trabajan de forma voluntaria, ofreciendo su tiempo dedicado a esta asociación, pues los ratitos que tienen libres y nada más. O sea, profesionales realmente no tenemos.
Bueno, es que el que se trabaje, aunque sea de manera altruista, es decir, sin que te paguen, me parece que es uno de los trabajos más bonitos. Y precisamente ustedes tienen profesionales que lo hacen y chapó.
Pues sí, la verdad es que agradecemos la ayuda de todos los que voluntariamente se ofrecen continuamente a ayudarnos.
Bueno, señora Viera, yo creo que usted es una persona positiva, entonces estoy convencido de que la asociación que preside será una asociación positiva y que hará muchísimas cosas positivas para que sus pacientes pues se encuentren cada vez mejor. Y nos vamos a centrar en eso, en todas las cosas positivas. Podríamos empezar a hablar y decirme, usted, pues mire usted, Antonio, necesitamos, ya lo sé que necesitan cosas, pero también quiero que nos cuente todas las cosas que hacen. Empiece
sí.
A contarnos.
Realmente nuestra asociación, que somos un grupo de familias y que tienen hijos afectados o propios afectados adultos, el objetivo principal por la que nace es ponerse en comunicación, apoyarse unos a otros, y para eso, poco a poco, hemos ido formando una serie de actividades. Entonces, a lo largo del año, realizamos varios encuentros. Como los socios estamos desperdigados por toda España, nuestra comunicación principal es por email, por el ordenador. Entonces, es muy difícil mantener pues ese contacto personal que es tan importante, sobre todo para los niños y para los jóvenes. Como decía la doctora Rutia, estos niños se sienten, sobre todo a partir de la adolescencia, pues como más raro de lo normal, pues de todos los niños adolescentes, cualquier pequeño defecto que tengan lo engrandecen enormemente, y estos niños pues tienen un problema un poco más serio de lo normal. Entonces se vuelven más retraídos, tienen problemas psicológicos, y el conocer a otros niños con ese mismo problema, el conocer a otras familias, el ver que hay otros niños mayores, chicos, jóvenes, que han llegado a tener una vida completamente normal, ayuda muchísimo. Entonces eso es lo que fomentamos nosotros en esta asociación. Organizamos una serie de encuentros a lo largo del año con distintos objetivos, o encuentro de familias, un encuentro médico, encuentro de jóvenes, un campamento para los niños en verano, todo encaminado a la convivencia entre los socios para que se conozcan unos a otros y se ayuden unos a otros.
Es decir, que me parece que ustedes no se aburren.
No, la verdad es que en la asociación divertirse es casi también un objetivo.
Es fundamental.
En estos encuentros es importante, pues eso, echar unas risas, conocerse, ver que la cosa no es tan grave, que la vida no se acaba por tener un hijo con estrofia, que todo se supera, incluso pues las muchas hospitalizaciones, y que los niños son niños normales, o sea, que tienen sus problemas como otros niños tienen otros problemas.
Es curioso lo que está diciendo señora Vieira, porque dice que la vida no se acaba por tener un hijo con la enfermedad, cuando realmente muchas veces padece más el que tiene un hijo que el propio que tiene la enfermedad.
Pues sí, la verdad es que los padres, en el momento que tienen un niño con una malformación, y sobre todo una malformación rara, de la que no han oído hablar jamás, se te cae un poco el mundo encima. En los primeros días después del diagnóstico, después de nacer el niño, son muy duros, sobre todo con la alegría que supone tener un hijo, y esos días para la mayoría de los padres se convierten pues en una pesadilla. No sabes qué hacer, no tienes información, no sabes a dónde llevar a tu hijo. Nosotros intentamos paliar lo máximo posible eso, de manera que entremos en contacto con los padres en cuanto tengan el niño y le podamos decir, tranquilos, mira, mi hijo ya tiene 15 años, mi hijo ya tiene 20... no pasa nada, todo se supera, porque los primeros días son muy duros. Y las primeras operaciones en la infancia, las operaciones fallidas, que las hay, se pasan muy difícilmente. Entonces, ese apoyo, esas visitas al hospital, a los padres que están con el niño ingresado, son ayudas muy necesarias.
¿Hay algún día europeo, mundial de esta enfermedad?
No, esta enfermedad es muy escasa y la verdad todavía no tenemos un día especial para nosotros. Nos unimos al Día Mundial de las Enfermedades Raras, que por ahora no es suficiente.
¿A que seguro que hacen ustedes boletos en Navidad de lotería y cosas de esas?
Pues sí, boletos distribuimos. Llevamos un par de años haciendo un poquito de lotería que cada uno lleva a su zona después de un encuentro e intenta venderlas. Y bueno, pues la verdad es que vivimos también de aportaciones de laboratorios, de aportaciones de fundaciones, de aportaciones de los socios, incluso de aportaciones, pues en la página web tenemos un botón de PayPal y hay quien entra y nos da una pequeña aportación. Con esas pequeñas aportaciones conseguimos mucho.
Es que yo no sé por qué, me da en la nariz que este año el número que ustedes vendan va a ser premiado. Vamos a animar a la gente a que lo compre, ¿no? No, pero una cosa, ¿en qué va a terminar la lotería este año? Si acertamos, señora Vieira, nos pegamos una mariscada.
Pues no tengo aquí nuestro número, así que no voy a decir ninguno. No vaya a ser.
Pues, Patricia, me permito llamarle Patricia, si sí, no le importa, supuesto. En este último momento. Ha sido un verdadero placer. Vamos a hablar ahora con una persona, además, muy, muy interesante y fundamental para esta enfermedad, que es una sexóloga. Vamos a inaugurar también esta sección de sexología con esta persona, pero vamos a intentar hacerlo para otras enfermedades raras, porque creo que tienen características comunes. Patricia, un abrazo muy fuerte, ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Vamos a ir a una fiesta, pero si no te bañas, no vas. De una cosa se olvidó. Mi novia cuando es bonita a una fiesta me invitó. De la prisa que llevaba, de una cosa se olvidó. Te lavaste la cara y el mono no.
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 Bailaba, pero a mí me daba pena cuando ella la vuelta daba. Cuando llegué a la fiesta, mi novio alegre bailaba, pero a mí me daba pena cuando ella la vuelta daba. Te lavaste la cara y el mono no.
Te lavaste la cara y el mono no.
Bueno, la verdad es que hablar de sexualidad en esta enfermedad creo que es fundamental. Para ello, pues tenemos muchísima suerte porque tenemos a doña Natalia Rubio. Ella es sexóloga, es presidente de la Asociación Estatal de Sexualidad y Discapacidad, es directora de área asistencial Fundación Aspanias Burgos, en IUNIVES, Instituto Universitario de Sexología de la Universidad Camilo José Cela. Señora Rubio, ¿usted tiene tiempo?
Buenas tardes, Antonio. También saludar a Patricia y a la doctora Urrutia, que sé que están por ahí con vosotros hoy. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque vamos a inaugurar además una sección sobre sexualidad. Yo te haría la primera pregunta, señora Rubio. ¿Qué diferencia hay entre hablar de sexo y hablar de sexualidad?
Pues mira, yo creo que has tocado ahí la piedra angular del tema, ¿no? Pues mira, muchas veces cuando empezamos a abordar sobre el tema de la sexualidad, ¿no? Y además siendo un vocablo que habitualmente se utiliza con bastante frecuencia, la gente utiliza la palabra sexualidad habitualmente pues para referirse a muchas y diferentes cuestiones, ¿no? Y hay veces que a la hora de hablar de sexualidad se pueden cometer pues algunos errores, como el confundir la sexualidad con las relaciones sexuales, o lo que se denomina algunas veces, o el término que se utiliza, con el sexo, ¿no? Y además, debajo de este término de relaciones sexuales, hay otro de los grandes errores, y es que se acota a conductas muy concretas, como puede ser el coito, ¿no? Con lo que generalmente la gente suele tener una idea muy pequeña y reduccionista de lo que es la sexualidad. Eso va a ser un aspecto importante a matizar, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, los profesionales de la sexología, cuando hablamos de sexualidad, queremos hablar de muchas más cosas, ¿no? De cómo son y cómo se construyen hombres y mujeres, y cómo el resultado de este proceso de construirnos como hombres y como mujeres va a dar el resultado de que cada persona va a ser única y diferente. En este sentido, también la sexualidad va a abarcar pues aspectos tan importantes como tiene que ver con la identidad sexual o la orientación del deseo. Y como en muchos casos hay ciertos modelos propiciados por la cultura y los medios de comunicación que en muchos casos se lo ponen difícil a muchas personas, ¿no? Yo diría a todos, nos lo ponen difícil, porque hay que pensar que a lo largo de nuestra vida, queramos o no queramos, pues algunas veces estas ideas pequeñas y estrechas de la sexualidad va a hacer que lo pasemos mal y que nos sintamos angustiados, ¿no? Por eso, Antonio, a mí me gusta hablar, cuando hablamos de sexualidad, me gusta hablar más en plural, nos gusta hablar del plural de las sexualidades, porque en esas maneras de cómo somos, cómo nos vivimos y cómo nos expresamos van a ser únicas y peculiares, y eso va a ir en función de cada persona. Así que hablaríamos un poquito más bien de sexualidades.
Me parece estupendo. Natalia, la atención a la sexualidad en determinados colectivos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las enfermedades raras, es una realidad pues con demasiada frecuencia poco ignorada. Los medios de comunicación, nosotros estamos haciendo alguna cosita, pero los medios de comunicación no suelen darle prioridad. Pero la sexualidad tiene como tres parcelas importantes, ¿no? Por una parte, atender la sexualidad, por otra parte, educar la sexualidad y por otra parte, prestar apoyos.
Efectivamente,
¿me podría
Antonio.
Usted desglosar de una manera breve cada una de las tres para luego entrar un poquito con otras preguntas más profundas?
Perfecto. Pues mira, yo creo que eso va a ser un poco los pilares de a través de los cuales vamos a enfocar nuestra intervención, ¿no? ¿Y por qué hablamos de atender, educar y prestar apoyos? A mí me parece fundamental, sobre todo cuando trabajamos con estos colectivos, en que pues a la hora de intervenir con ellos no cometamos errores que algunas veces como expertos en la materia podemos cometer, ¿no? El atender la atención o el atender a la primera de las parcelas tiene que ver con poner en el centro a las propias personas que padecen algún tipo de estas enfermedades raras o minoritarias, ¿no? El poner en el centro a las personas quiere decir que les escuchemos, que partamos de sus demandas, de sus curiosidades, de sus motivaciones, ¿no? Que les escuchemos y que pongamos un poco el foco ahí, en ellos, precisamente, para a partir de esas inquietudes intentar aplicar y adaptar nuestra intervención lo más real y adaptado a las personas. Porque algunas veces lo que hacemos es que, como grandes expertos, pues pensamos por ellos y no contamos con ellos, no les preguntamos, damos por hecho el cómo tenemos que intervenir, qué tenemos que hacer y de qué manera, ¿no? Y yo creo que eso algunas veces nos hace perder perspectiva. Así que lo de atender tiene que ver con poner en el centro a la persona como protagonista de su proyecto de vida, que es. Por otra parte, la parte de educar, esto pretende un poco pues visibilizar que para hacer educación sexual podemos trabajar desde lo positivo, ¿no? Parece que muchas veces hacer educación sexual tiene que ver con prevenir situaciones indeseables o prevenir peligros, riesgos. Nosotros consideramos que hacer educación sexual tiene más valores que cultivar que cosas que prevenir, ¿no? Y de hecho, trabajando en positivo, vamos a cultivar a que en un futuro no aparezcan situaciones indeseables. Educar tiene que ver con que chicos, un poco serían los grandes objetivos de la educación sexual, tendría que ver con que chicos y chicas, niños y niñas, hombres y mujeres, ¿no? En función un poco de las edades, aprendan a conocerse. Y en este sentido, la idea sería que aprendan a conocerse tanto como sea posible. Y en función de las edades, esos conocimientos o esos contenidos que vamos a trabajar, pues les deberemos de adaptar un poco pues al momento evolutivo y a sus capacidades cognitivas cuando hay situaciones que tengan ciertas limitaciones.
Doña Natalia.
Y el gran objetivo, aprender a conocerse.
Doña Natalia.
La segunda tiene que ver
doña
con
Natalia,
aprender a aceptarse.
Doña Natalia, ¿me escucha?
Sí, sí, sí.
No me extraña que usted haga tantas cosas, porque va como una moto.
Sí, hablo más despacito, pues tú frena.
No, pero si no es que habla y se le entiende perfectamente, pero
vale.
madre mía la capacidad que tiene de soltar y de decir cosas, y además cosas muy muy interesantes. Pero
sí.
Vamos a pausarlo un poco, Natalia, porque es que, como hablamos por teléfono el otro día usted y yo, a mí me gustaría además que la sexualidad tuviera pues una continuidad en este programa cada X tiempo, pues con ayuda de su asociación o ya veríamos cómo, porque creo que son muchos apartados y muchos apartados para desglosarlos de una manera profunda, de una manera conveniente. Entonces, Natalia, le voy a ir haciendo unas preguntas y me las va contestando de una manera breve, porque me gustaría que contestásemos la mayor cantidad de ellas posibles, si le parece bien.
Perfecto, sí.
Natalia, en el caso de esta enfermedad, en el caso de la atrofia vesical, ¿cuál sería la labor de una sexóloga como usted que se enfrente a una situación de coadyuvar a un niño o una niña que tenga esta enfermedad? ¿Cuál sería la labor principal?
Bueno, la idea sería un poco, añadiendo a lo que ya comentaba Patricia anteriormente, bueno, nosotros lo que es la intervención con personas que presentan algún tipo de atrofia vesical, nosotros consideramos que la intervención puede empezar desde el momento del nacimiento, ¿no? Desde que son pequeños, ¿no? Y la intervención, pues, puede continuarse a lo largo del tiempo. De hecho, nuestra experiencia nos dice que con ASESBE empezamos en su momento con sobre todo con el perfil priorizado que tenía que ver con preadolescentes y adolescentes, y cada vez lo hemos ido ampliando más pues a edades tempranas y adultos, ¿no? En este sentido, la idea sería, pues, normalmente lo que nos encontramos es que las personas con estrofia se interesan habitualmente por lo que oyen, lo que perciben, lo que les llega a través de los medios de comunicación relacionado con los cuerpos, lo que tiene que ver con la sexualidad. Y en muchos casos, las personas que tienen una estrofia vesical, pues especialmente van a tener dificultades en esos modelos que comentábamos al principio, tan estrechos de sexualidad, ¿no? Especialmente porque la estrofia vesical va a tener repercusiones en lo que es estructuras corporales que afectan más directamente a los genitales. La idea sería trabajar con ellos, pues intentar en la medida de lo posible, y es lo que estamos trabajando, en ofrecerles modelos de ser hombre y de mujer mucho más amplios, donde ellos se puedan ver incluidos, ¿no? Que ellos valoren y que se den cuenta también de que muchas de las preocupaciones que ellos tienen con su cuerpo y con determinadas partes de su cuerpo son cosas que parecidas que les pasan a otros jóvenes sin estrofia vesical, que en muchos casos las preocupaciones que ellos tienen y que perciben no son preocupaciones especialmente, ¿sabes? O sea, que no son extraños, sino que forman parte de un poco del plural de situaciones que vive la población en general. Y en ese sentido, pues, la idea sería dotarles de herramientas y estrategias para que aprendan a manejar situaciones, sobre todo a medida que vayan creciendo y empiecen todo el tema de las relaciones interpersonales y empiecen a relacionarse, pues, con jóvenes de su misma edad, pues que aprendan a manejar situaciones donde lo que tiene que ver con el cuerpo y las relaciones más interpersonales no les pongan situaciones complejas. Y un poquito irá por ahí la labor.
Le voy a hacer una pregunta que a lo mejor le parece simple, pero estoy convencido que a lo mejor hay personas que se habla de sexología y piensan que usted es editora de Interview. ¿Qué es sexología y quién es una sexóloga?
Bueno, pues una sexóloga sería una profesional que se va a encargar especialmente de acompañar a las personas en lo que ya apuntábamos, ¿vale? Había cositas que ya hemos dicho, ¿no? Dentro de esos tres registros que decíamos, que pues lo que es el hecho sexual humano, en que hombres y mujeres aprendan pues a conocerse cómo son, cómo funcionan, que aprendan a aceptarse mejor, de mejor manera, con sus peculiaridades, sus diferencias, sus matices, y que aprendan a expresar la sexualidad, pues bien a través de gestos, de deseos, de fantasías, de una forma satisfactoria, ¿no? Que se sientan incluidos en el plural de las sexualidades y que aquello que hacen para disfrutar de su sexualidad, pues que les haga sentirse, pues, únicos, pero para nada extraños, vamos.
¿Quién es más tímido a la hora de consultar, los chicos o las chicas sobre sexualidad?
Bueno, pues por aquí podemos decir que algunas veces parte de esos mitos, de esos estereotipos que en la sociedad habitualmente suelen estar presentes con relación al modelo de sexualidad, pues muchas veces quien da los primeros pasos o quien busca información y se angustia más suelen ser más los varones, ¿no? Eso tiene que ver con que algunas veces este modelo pues pone o relega el papel de las mujeres a un segundo plano. Pero bueno, yo puedo decir que esta situación, que antes a lo mejor era más visible hace unos años, cada vez va cambiando, ¿no? Y el papel de la mujer y un poco se está, pues ahí el empoderamiento de la mujer hace que también ella se responsabilice de la importancia del placer, de su placer sexual, de su salud sexual, y por ahí vamos ganando pasos y cada vez pues se van igualando más las cosas, Antonio.
Y a nivel edad, Natalia, yo tengo 48 años, madre mía, cuando lo digo se me ponen los pelos como escarpias, voy para 50, viejo verde ya. ¿Somos tímidos la gente de mi generación o como ya miramos para atrás y ya sabemos muchas cosas, o son más los jovencitos? ¿Cuál es tu experiencia? Más que nada para saber por dónde van los tiros de las nuevas generaciones.
Bueno, yo creo que a todo el mundo le preocupa su sexualidad, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que hay veces que si nos ponemos a pensar cuando salen temas de sexualidad en los medios de comunicación o cuando salen las campañas publicitarias sobre temas que tienen que ver con la sexualidad, vamos a pensar un poco en los modelos que salen. Habitualmente sale gente joven, gente guapa con cuerpos danone, ¿no? Y hay veces como que, fíjate, esos modelos que nos ponen a nivel de sociedad, ¿no? Un poco los medios de comunicación, hace que, sobre todo, aquellos que no se ajusten o estén más alejados de esos modelos que visibilizan los medios de comunicación, parece como que a lo mejor pues ya no son tan importantes lo que tiene que ver con la sexualidad, de tal manera que hay veces que la gente de tercera edad o, por ejemplo, los niños, ¿no?, son a lo mejor las franjas más extremas, pues hay veces que parece que este tema en estas edades es menos importante o quizás a lo mejor, pues eso, como que nos hacen pensar que llegada a una edad pues la sexualidad no forma parte de lo importante, ¿no? Y parece como que ahí pues se va perdiendo un poco el interés. Pero pensemos con lo que comentábamos antes, Antonio, que eso tiene que ver también pues un poco con la forma de vivir la sexualidad. Si pensamos sexualidad únicamente con realizar conductas que tienen que ver con los genitales, como pueden ser los coitos, pues a lo mejor nuestros cuerpos, a medida que pasan las edades, tenemos más dificultades para disfrutar de esas conductas o de esas situaciones que algunas veces son las más visibles a nivel social, ¿no? Pero la idea sería que si hemos dicho que la sexualidad tiene que ver con los cuerpos, pues tenemos cuerpos desde que nacemos y nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. Eso sí, las cosas que vayamos a hacer para disfrutar de ese cuerpo van a ser bien diferentes a medida que pasemos de unas edades a otras, ¿no? Y por ahí yo creo que también es responsabilidad de cada uno de nosotros el intentar abrir el catálogo de disfrute de nuestra erótica, ¿no? Y incluir pues cosas mucho más grandes, ¿no? Y en ese sentido los besos, los abrazos, los achuchones, los masajes, el dormir abrazados, compartir un baño, pues dar valor a esas conductas o a esas expresiones de la sexualidad que algunas veces pues a nivel social los medios de comunicación pues le restan importancia, ¿no? Y algunas veces pues nosotros mismos al final nos llegamos a creer que eso no son importantes.
¿Qué relación,
y en ese sentido todo eso es súper importante,
Natalia? ¿Qué relación hay entre sexualidad y sensualidad?
Bueno, pues algunas veces también pasa que se pueden utilizar como, o se utilizan como sinónimos, ¿no? Decíamos que la sexualidad hay una parte muy importante que tiene que ver con las vivencias más subjetivas que vive el cómo cada persona le otorga un valor y un significado a eso que hace, vive y expresa, ¿no?, dentro de las fórmulas de disfrute de su cuerpo, bien a nivel individual o en compañía. Y algunas veces la parte más de la sensualidad tiene que ver pues con cierta carga erótica, cierto componente que adorna los encuentros y que puede condicionar a que en determinados momentos pues active el deseo de querer disfrutar o compartir, ¿no?
Estoy en todo momento, Natalia, si se ha dado cuenta usted, hablando de sexualidad en mayúsculas para cualquier tipo de persona, porque yo considero que las personas con enfermedades raras son personas normales con enfermedades raras. Entonces, como pienso que son personas, estoy hablando de sexualidad en general. No tengo qué circunscribirlo a las personas con enfermedades raras o a las personas sin enfermedades raras. La sexualidad es la sexualidad, ¿no?
Me parece un planteamiento muy adecuado, Antonio. Estoy totalmente en ese sentido de acuerdo.
Pues, Natalia, se nos ha ido el tiempo. Yo te agradezco muchísimo todo, porque primero la disposición que tuviste conmigo por teléfono, lo que hemos hablado, lo que me has escrito, las cosas que hemos comentado que a lo mejor podemos hacer, porque no las haríamos para este programa, Natalia, las hacemos para la gente que escucha este programa.
Por supuesto.
Eso es lo importante, ¿no? Entonces, todo lo que podamos ayudar a través de este micrófono no es, te aseguro, ni para mí ni para ti, sino para todas aquellas personas que están por ahí detrás y que están muchas veces más perdidas que Carracuca, y que podemos echarles un cable muy interesante. Natalia, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias y te deseo una bonita tarde.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, Antonio. Felicitaros por el programa que estáis desarrollando y, por supuesto, podéis contar con nosotros y con la entidad que yo represento en aquellas cuestiones que sean de interés. Así que podéis contar con nosotros de una forma incondicional. Enhorabuena y también felicitaros a vosotros porque la parte de sensibilización social y el de visibilizar este ámbito de la vida de las personas es sumamente importante y ahí vosotros tenéis un importante papel.
Pues muchísimas gracias y nos vamos a ir con una canción de Colombia. Un abrazo, Natalia.
Un abrazo.
siempre bailaba, pero a mí me daba pena cuando ella la vuelta.
Una vez más me iba sin despedirme, que el martes que viene, gracias Charlie, gracias, tenemos un nuevo técnico. Y Jorge, muchísimas gracias a los dos, porque es que yo rápidamente me escaqueo, me piro. Qué un placer, de verdad, un bonito, muy bonito programa y unos interesantísimos invitados. Muy buenas tardes.